Transmisiones en español.
Bienvenidos a esta emisión de Radio Praga. Desde nuestros estudios les saluda Daniel Ordóñez, quien les habla. A continuación les ofrecemos el espacio 7x24, en el que hacemos un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Después comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes, y al final podrán escuchar una edición ya transmitida de Legados del Pasado. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Caterina Oratorová
y Gonzalo Núñez.
El Ministerio de Transportes aplicará recortes que afectarán a los viajeros que utilizan los trenes rápidos, expresos, Eurocity y algunos de cercanías.
Personeros de la cartera aseguran que la única manera de evitar mayores dificultades es vender derechos de explotación a la empresa privada.
El portavoz de la empresa estatal responsable de la Administración del Transporte Ferroviario, Pavel Hala, indicó que otro de los problemas por resolver es el precio de los tramos que serán ofrecidos a la empresa privada.
De ninguna manera se puede tratar de un precio simbólico. Debe hacerse un análisis y establecer un precio que resulte atractivo para el comprador y que a la vez genere ganancias al Estado.
El problema radica en el hecho de que el Estado siempre ha estado en contra de la privatización del transporte ferroviario, y es por eso que no existe una proporción de precios establecidos por kilómetro de línea férrea ni un mapa de precios por zona.
En la República Checa funcionan actualmente 500 líneas para trenes rápidos y la medida del ministerio afectará a 40.
En la práctica esto quiere decir que se eliminarán por completo y en algunos pocos casos se reducirá el tramo. La medida obligará a los viajeros a buscar conexiones de autobús en el mejor de los casos.
Otra polémica en el seno de la coalición gubernamental surgió esta semana a raíz de unas declaraciones desafortunadas de un funcionario del Ministerio de Educación en contra del ministro de Relaciones Exteriores Karel Schwarzenberg de Top 09.
Las declaraciones indignaron a la dirección de Top 09, que pidió al ministro de Educación Josef Dobes que destituyese al funcionario en cuestión, Ladislav Batora.
El vicepresidente de Top 09, Miroslav Kalousek, incluso resaltó que el ministro debe despedirlo o dimitir.
Si el ministro Dobes cubre la espalda a un empleado que públicamente agravia de manera grosera al ministro de Relaciones Exteriores, pues nosotros no vamos a fingir que tal ministro es nuestro colega. El ministro Dobes pidió disculpas al ministro de Relaciones Exteriores por las palabras de Ladislav Batora, pero rechazó destituirlo.
No tengo problema en pedir disculpas a Karel Schwarzenberg, pero no pienso hacer ningún cambio de personal.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que no se sentía agraviado ni nada parecido por las palabras de Batora.
No obstante, insistió en que un funcionario puede hacer cualquier tipo de comentario como persona privada, pero no puede expresar sus opiniones acerca de los legisladores siendo empleado público.
Demasiado mal le tendrían que ir las cosas al Victoria Pilsen el próximo miércoles en la vuelta de la última eliminatoria previa de la Liga de Campeones para no lograr finalmente su soñado pase a la mayor competición por clubes del continente.
Tras vencer al Copenhague 1-3 a domicilio el martes pasado, el Pilsen está a un paso de convertirse en el tercer equipo checo en conseguirlo tras el Sparta y el Slavia, y el único en hacerlo en las últimas cuatro temporadas.
Al igual que sucediera en el vibrante enfrentamiento contra el Rosenborg noruego de hace dos semanas, el Pilsen se convirtió en otro equipo tras el descanso. Así lo reconoció el capitán Pavel Horvát.
En el primer tiempo no nos ha ido tan bien. Atacábamos sin cabeza, pero en la segunda mitad nos hemos quitado la presión. Hemos sido peligrosos. Llegaron las oportunidades y metimos 3 goles.
Con el capitán del equipo checo coincidió tras el encuentro el entrenador del Pilsen, Pavel Verba. La segunda parte fue lo importante. Fuimos mucho más activos, más cohesionados. En los ataques participaba una gran cantidad de jugadores. Hemos ido a por ellos sin miedo, con buenas combinaciones y sin perder balones. Eso ha sido lo que ha decidido el partido.
Los checos piden calma y templanza para que el próximo miércoles no haya sorpresas en el Edén de Praga, donde los de Pilsen tendrán que disputar su partido como locales al no reunir su estadio las condiciones de seguridad de la UEFA.
Por su parte, la prensa en Dinamarca da la eliminatoria por perdida y ha rebautizado al Copenhague como FC Catástrofe.
Fiel a su cita anual, vuelve el Festival de Cultura Española Ibérica, que celebra ya su 8ª edición. Mucho flamenco, música clásica, exposiciones, poesía y más de una novedad para disfrutar en Praga, Brno, pero sobre todo en Boskovice.
El plato fuerte de este año es la actuación de los bailadores granadinos Iván Vargas y Vero La India. Ambos pertenecen a grandes sagas dedicadas al flamenco desde siempre en el barrio del Sacromonte de Granada, tal como explica la organizadora María Cristina Roa.
Ellos son la generación que viene dejando todos estos artistas famosos que conocemos del flamenco y ya esta generación joven que ha arrasado por Europa y que tienen un arte impresionante, que ellos nos van a mostrar justamente el flamenco crudo, ese flamenco gitano.
Entre las novedades de este año destaca la introducción de actividades paralelas para los visitantes de larga estancia en Boskovice, como por ejemplo un curso intensivo de español, continúa contando María Cristina Roa.
La gente lo venía pidiendo y tenemos la suerte de contar con un lector de español y una lectora checa excelente. Sí, es un curso intensivo para tanto para principiantes como para avanzados. Entonces la gente que quiere asistir al festival y apropiarse un poco de la atmósfera, digamos, de Boskovice y del festival y que no quiere bailar o que no tiene la vena musical pero quiere aprovechar para mejorar su español o para aprenderlo, tiene la oportunidad toda la semana, empezando hoy y terminando el sábado.
Además, en cartel también está, por ejemplo, un desfile de moda flamenca del taller de confección Leré Leré o la proyección de la película Herencia Flamenca sobre la familia de los Habichuela, a la que pertenecen los antiguos integrantes del grupo Ketama.
Todo eso con tapas y gastronomía española acompañando más de un acto. El Festival Ibérica concluía este sábado en la ciudad morava de Boskovice.
Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece otro espacio de cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos con ustedes y comentaremos su correspondencia Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Les saludamos, estimados oyentes, en el comienzo de este programa y les agradecemos el envío de cartas, mensajes electrónicos y reportes de escucha que testimonian su profundo interés por las emisiones de Radio Praga.
Como siempre, nos complace contar con ustedes en nuestras emisiones.
Y nos vamos directo a la correspondencia. La primera carta llega desde Zaragoza, España, de donde nos escribe nuestro oyente Juan Carlos Gil Monjío.
Hola amigos de Radio Praga. De nuevo me pongo ante una hoja para escribiros y enviar unos informes de escucha. En esta carta quiero agradecer vuestra compañía las tardes de este caluroso verano. Escuchar la radio, leer y oír música son las cosas que me hacen soportar el calor de estos días, que afortunadamente para mí son de vacaciones.
Y nuestro amigo continúa escribiendo.
No sé si por pereza o porque me voy retrasando en el envío de informes de escucha, pero os adjunto los de hace un mes. Os ruego me disculpéis por ello y que, como siempre, tengáis la amabilidad de confirmarlos con una QSL, como lo que he recibido recientemente por mi anterior carta. Bien, esto es todo por ahora. Gracias por vuestro trabajo y atención. Un saludo a todos los miembros de la redacción.
Pues déjeme darle las gracias a usted, Juan Carlos, por seguir escuchándonos a diario. Le seguiremos respondiendo a sus cartas, como lo íbamos haciendo con todos nuestros oyentes hasta el momento.
Y continuamos con esta edición de Cita con los Oyentes, agradeciendo a todos nuestros radioyentes que nos envían sus informes de escucha. Destacamos el comentario de Abelard Rodríguez, uno de nuestros radioyentes más fieles. En su carta nos escribe:
apreciados amigos de la redacción de Radio Praga, al fin creo que hemos conseguido que me llegue vuestro correo a mi domicilio después de muchos meses sin conseguirlo. Tan solo nos ha sido necesario seleccionar una nueva dirección postal a la que dirigir desde Praga el correo.
Abelard continúa diciendo en su carta:
aquí he recibido vuestros dos últimos envíos, la tarjeta QSL con la bella imagen del Palacete Zvezda, que confirma mis informes de escucha correspondientes a los meses de mayo y junio del 2011, así como recompensa a mi participación en el concurso Conozca Algo Interesante, un original radioreceptor en cuyo sobre de envío hubiese deseado recibir el franqueón sellos de correos checos, de los que siento muchísima nostalgia. Muchísimas gracias por todo, amigos.
Y nuestro amigo finaliza así su carta:
en un pasado programa en Cita con los Oyentes del mes de abril observé que mi dirección postal la situabais en Cataluña, pero a decir verdad mi dirección postal se sitúa en Valencia, en concreto en Albal. Es este el motivo por el que me reitero pidiéndoos tantas disculpas sean necesarias, observando que a pesar de haber remitido a Radio Praga durante el pasado año 2010 dos informes de escucha de cada uno de los meses que lo complementan, nunca pude obtener las tarjetas de verificación QSL dedicadas a Franz Kafka y a Václav Havel. ¿Podríais hacerme llegar y tomando como un ruego este par de ansiadas tarjetas QSL? Sería algo que os agradecería eternamente. Os doy las gracias nuevamente y me despido así. Hasta la próxima.
Pues le agradecemos a Abelard su dedicación a Radio Praga. Intentaremos, como siempre, hacer lo que esté en nuestras manos para poder facilitarle lo que nos está pidiendo y, cómo no, esperamos que continúe cooperando con nosotros como de costumbre.
Y ya que mencionó uno de los concursos, aprovecho la ocasión para dar a conocer a los ganadores del concurso Conozca Algo Interesante.
Fueron muchos los oyentes que respondieron bien a la pregunta: ¿cómo se llamaba la mujer que encabezó a las mujeres en la lucha después de la muerte de Libuche? Pero solo dos pueden ser premiados. Esta vez fueron sorteados...
José Luis Villarrubia, de España, es el primer ganador del concurso. Reciba nuestras felicitaciones, amigo.
Felicitamos asimismo a Daniela Sandoval Vilches, de Perú. También a usted, estimada Daniela, le enviamos un objeto recordatorio de Radio Praga por su participación en el concurso Conozca Algo Interesante.
Y volvemos con Cita con los Oyentes a través de Radio Praga.
En el tiempo que nos queda de esta cita con los oyentes en Radio Praga, nos vamos a la localidad barcelonense de Malgrat de Mar, en Cataluña. Desde allí nos escribe Artur Fernández Llorella y dice así:
estimados amigos, esta mañana he podido escucharles de nuevo en onda corta a través de Radio Miami Internacional, lo cual ha supuesto para mí una gran alegría. Les escribo para hacerles llegar un nuevo informe de recepción sobre uno de sus programas. Lamentablemente la recepción no fue muy buena, pero sus programas siguen siendo tan interesantes como siempre.
Continuamos leyendo su email.
Espero que puedan confirmar mi informe de recepción con una de sus bellas tarjetas QSL. Por favor, anoten en la QSL que la emisión fue vía Radio Miami Internacional. Este dato es muy interesante para mí. Muchas gracias de antemano, un saludo desde España y quedo a la espera de sus noticias.
Pues muchísimas gracias, Arthur, por tan afectuosas palabras. Y antes de continuar leyendo, me gustaría aclarar a todos nuestros radioyentes que pueden escuchar nuestras emisiones en español diariamente en onda corta a través de Radio Miami Internacional en los siguientes horarios: 5:30 UTC, 8:30 UTC y 2 UTC, siempre en la frecuencia de los 99.55 kilohercios. También nos pueden escuchar a través de internet o a través del satélite.
Y continuamos con la carta que nos manda Hugo Héctor Longhi desde América Latina, en donde nos escribe:
queridos amigos, he recibido la invitación para escuchar las emisiones de onda corta, pero es obvio que las antenas de Radio Miami van dirigidas a Cuba y no al sur de América. De todos modos, ni loco me perderé el programa especial del 31 de agosto. Me gustaría tener la QSL que están anunciando. Mientras tanto, les envío un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias por su atención. Prometemos un programa diferente a los demás y aprovecho la ocasión para comunicarles que los reportes de escucha que recibamos precisamente de la emisión del día 31 de agosto, día en que Radio Praga cumple 75 años, se gratificarán con una QSL y un sello conmemorativo.
Así es, pero nosotros lamentablemente debemos terminar aquí esta cita con los oyentes, ya que el tiempo reservado al programa está por agotarse.
No olviden que dentro de una semana volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga en una nueva edición de este espacio.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta muy pronto.
Siguen en compañía de Radio Praga. Ahora podrán escuchar el espacio Legados del Pasado.
Legados del Pasado.
Testimonios del Presente.
Una vieja leyenda narra que en la Callejuela de Oro se halla una casa que se aparece solo en días de niebla y pueden contemplarla apenas aquellas personas que hayan nacido un domingo. La gente llama a aquel sitio el Muro de la Última Farola. Quien llega al lugar de día ve solo una gran piedra gris, detrás de la cual una pendiente escarpada cae al Foso de los Venados.
La leyenda de la casa invisible, situada cerca del castillo de Praga, la cuenta el escritor alemán Gustav Meyrink en su novela más famosa, El Golem, publicada en 1915.
Gustav Meyrink vivió en Praga durante 20 años. En sus novelas y cuentos praguenses, escritos en una refinada prosa, la capital checa es escenario de sucesos fantásticos y misteriosos, con ingredientes esotéricos.
Eva Manetová
y Roman Casado les contarán más. Gustav Meyrink fue en su tiempo uno de los autores más leídos, sobre todo su novela El Golem, que se inspiró en una vieja leyenda sobre un ser artificial creado en la judería de Praga a finales del siglo XVI, constituyó un gran éxito.
En la Alemania nazi, los libros de Meyrink fueron prohibidos. En un estado totalitario, no tenían cabida las obras de un autor que advertía del peligro de los movimientos colectivistas que sofocaban a la personalidad humana individual.
En la doctrina nazi jugó un importante papel el antisemitismo. Al contrario, a Meyrink le atraía la milenaria cultura hebrea y los misterios de la cábala. En la novela El Golem inmortalizó a la desaparecida judería praguense y dotó a dos personajes de la novela, el judío Hillel y su hermosa hija Miriam, de profunda sabiduría.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los libros de Mehring fueron redescubiertos primero por psicólogos como Carl Gustav Jung y a partir de los años 70 por los amantes de la ficción fantástica.
En la Checoslovaquia comunista, acceder a los libros de Mehring fue bastante difícil. El autor que escribió que vivimos solo para el perfeccionamiento de nuestra alma no era aceptable para los ideólogos materialistas.
Las obras de Gustav Mehring volvieron a editarse en este país en los años 90, tras la caída del totalitarismo. Redescubrir a este autor es una asignatura pendiente para los checos. Braga se presenta exclusivamente como la ciudad de Franz Kafka, y es incomprensible que no utilice para su promoción en el mundo también a la personalidad de Gustav Mehring, un hombre fuera de lo común que pasó en Praga una etapa decisiva de su azarosa vida.
Gustav Mehring nació en 1868 en Viena, hijo de una actriz de la corte bávara de Múnich. El padre, ministro del rey de Württemberg, se negó a legitimarlo.
Del niño cuidaron primero los abuelos maternos, una familia acomodada residente en Hamburgo. Posteriormente acompañó a su madre, que actuó sucesivamente en varios teatros centroeuropeos. Así, el muchacho estudió en las escuelas de Múnich, Hamburgo, y a partir de 1883, de Praga.
En 1885 terminó el contrato de la madre de Mehring con el Teatro Alemán de Praga y la actriz se marchó de la capital checa, dejando ahí a su hijo de 17 años.
El joven hizo en Praga los exámenes de bachillerato, cursó la Academia Comercial y durante un año trabajó como practicante en una empresa de exportación. Después fundó con un pariente del poeta alemán Christian Morgenstern una casa bancaria.
Gustav Mehring se incorporó pronto a la vida social de la comunidad alemana de Praga. Se daba aires de dandy y era un conocido deportista. Destacaba en la esgrima y el tiro. Y según algunos testigos, condujo el primer automóvil que recorrió las calles de la capital checa. Fue un notable campeón del club de remo Regata.
Ya como banquero mantenía contactos con la joven generación de artistas alemanes de Praga. Le unía con ellos, entre otros, el amor a la vieja Praga.
El escritor relataría más tarde que su vida en la juventud transcurrió bajo el signo de los romances amorosos, el ajedrez y el remo, hasta que se produjo un sorprendente giro.
Agobiado por una profunda depresión resultante de una vida sin sentido, quiso matarse. Cuando ya acercaba a las 100 el revólver, escuchó un crujido de papel. Alguien había tirado por debajo de la puerta un delgado folleto titulado «Sobre la vida póstuma».
El joven banquero pasó toda la noche leyendo sobre los célebres mediums de la época, dotados de facultades paranormales, como la de ponerse en contacto con personas ya fallecidas. En aquel momento empezó el interés de Gustav Mehring por las ciencias ocultas. Sin embargo, con el tiempo denunciaría el espiritismo como una peligrosa peste.
En 1891, cuando tenía 23 años, Gustav Mehring fundó en Praga una logia teosófica cuyos miembros se proponían lograr la armonía entre la religión, la ciencia y la filosofía, impulsar la confraternización entre todas las razas y pueblos con el fin de constituir una familia espiritual y erradicar el mal del mundo. A dicha logia pertenecían también destacadas personalidades checas, como el escritor Julius Zeyer.
Durante toda su posterior vida, Mehring estudió apasionadamente distintas doctrinas místicas y secretas, y en cierta etapa de su estancia en Praga se dedicó incluso a la magia. Su búsqueda espiritual le llevaría más tarde a adherirse al budismo.
Meyring inició su carrera literaria enviando relatos a la revista ilustrada Simplicissimus de Múnich. El primer cuento, que se titula El soldado caliente, tiene un protagonista checo de apellido Zavajev.
El cuento fue publicado en 1901, cuando empezaba para el banquero y escritor en ciernes un periodo crítico. Sus últimos años en Praga serían ensombrecidos por injustos agravios.
Todo comenzó por un desagradable incidente. Un hombre insultó públicamente a Filomena Berndt, una mujer con la cual Meyring mantenía una relación tras el fracaso de su primer matrimonio. El joven banquero desafió al autor de la ofensa, pero éste se negó a batirse en duelo con un hijo ilegítimo y demandó a Meyring por presunto delito de ultraje al honor.
El tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Meyring. Antes de que pudiera recurrir la sentencia, fue arrestado. La policía recibió la denuncia de que Meyring habría cometido una estafa en su banco.
A pesar de las minuciosas investigaciones y el registro en la casa bancaria de Meyring, la policía no encontró pruebas de la presunta malversación. El banquero fue absuelto de la acusación de estafa, pero inmediatamente volvió a la prisión, porque, entre tanto, fue confirmada la condena a 15 días de cárcel por el supuesto ultraje a la honra.
Así terminó definitivamente la carrera de banquero de Gustav Meyring y su banco cerró las puertas en 1902.
En 1904, Meyring dejó Praga para siempre, pero se llevó en la mente las singulares y asombrosas leyendas y mitos que encerraban los muros de los antiquísimos palacios de Malastrana y de Hradčany y las tortuosas callejuelas de la judería praguense.
Lejos de la capital checa, Meyring recrea la Praga fantástica en sus novelas El Golem y La noche de Valpurgia. En esta última obra, publicada en 1921, el escritor describe un levantamiento popular que sacude los viejos palacios de Malastrana y la muchedumbre enloquecida desencadena una implacable caza a las víctimas.
Meyring presentía que el siglo XX sería escenario de grandes cataclismos sociales. En los años 20 no compartía la confianza en la solidez de la democracia europea. Falleció en 1932. Un año después, llegó al poder en Alemania Adolf Hitler. Los libros de Meyring ardieron en Berlín en las hogueras.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Daniel Ordóñez. Pero antes, estimados amigos, les recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Sus cartas pueden dirigirlas a la dirección postal Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Nuestro correo electrónico es cr@radio.cz y también pueden contactar con nosotros y con toda la comunidad de oyentes de Radio Praga en nuestro grupo en Facebook. Gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana.
Вы слушаете радио «Прага».